Para hablar de economía en términos actuales, Javier de Aedo nos trae su podcast Nominal. Nominal, el podcast de Javier de Aedo.
¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy una nueva edición de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Es la tercera edición de este año 2023, que es a su vez la tercera temporada de nuestro podcast. En esta oportunidad queremos saber sobre inteligencia artificial, un tema que está sobre la mesa y cuya popularidad explotó a partir de la difusión del ChatGPT, que se lanzó el 30 de noviembre pasado y que es un prototipo de chatbot de inteligencia artificial. Para ello, invitamos a participar de este podcast a Maya Brenner. Maya es una mujer muy joven que tiene más de 5 años de experiencia práctica trabajando en proyectos de Data Science, Machine Learning e Inteligencia Artificial. También tiene más de 3 años en roles gerenciales, liderando equipos en áreas de marketing, ventas y servicios al cliente. Es cofundadora y CEO de Flipando.ai. Maya, buenas tardes. Es para mí un gran placer tener esta entrevista contigo.
Muchas gracias. El placer es mío. Muchísima felicidad de estar hoy acá.
Bueno, como siempre hacemos en estos podcasts, comenzamos con una especie de mini biografía del entrevistado. Maya se graduó de economista, somos colegas, en la UDELAR, y también hizo algunas materias de la licenciatura en estadística hace unos 10 años, cuando se le llamaba análisis multivariado a lo que hoy llamamos Machine Learning e Inteligencia Artificial. Hizo un intercambio en Lisboa estudiando economía y luego un máster en Data Science en la Barcelona School of Economics. Contanos un poco de tu actividad profesional cuando todavía ejercías como economista.
Bueno, sí, eso. Yo cuento que sigo siendo economista porque mucho de lo que ejercía o que hacía en su momento es bastante cercano o en línea con lo que hago hoy por hoy. Como economista, empecé como junior economista, trabajando en PwC, por ejemplo, en la parte de servicios económicos y entendiendo las necesidades del cliente y explicando sobre todo la coyuntura económica para los clientes. Luego trabajé en la CAF, en el Banco Interamericano de Desarrollo, más que nada en la parte macroeconómica de pronósticos de variables coyunturales, como pronóstico del PBI, de la inflación y bueno, todas esas variables que son muy importantes tratar de predecir y entender. Y después en Ceibal, cuando trabajé, capaz que fue la parte que más me acercó a los grandes volúmenes de datos, pensando en Ceibal, esa entidad política pública que llega a todos los estudiantes y docentes, bueno, analizaba y trabajaba con los datos de las plataformas educativas para tratar de predecir comportamientos y también entender el impacto de las políticas públicas.
Después de eso hiciste el máster en Data Science.
Sí.
Ahí cambiaste de andarivel.
Bueno, en verdad yo digo que no cambié tanto, pero fue entender que necesitaba de otras herramientas que no tenía en ese momento. O sea, yo trabajaba con Excel, Tableau, Power BI, estaba empezando. No sabía de programación, no sabía de Python, no sabía de R. Y fue el pasarme a usar otras nuevas herramientas para resolver capaz que los mismos problemas con otras tecnologías. Entonces ahí fue que me fui a estudiar Data Science, aprendí a programar, aprendí Python, me costó mucho, pero sí.
Sí, lógico. Y ahí empezaste a trabajar después como consultora en inteligencia artificial, como Data Scientist o Machine Learning Engineer. ¿Verdad?
Eso sí, fue. Así es.
En eso estás ahora.
Exacto, o sea, cuando me pasé más formalmente a lo que llamamos hoy por hoy Data Science o Data Scientist, era básicamente sabiendo de programación Python, de resolver problemas de negocio con estas tecnologías y de desarrollar modelos de Machine Learning. Por eso la parte de Machine Learning Engineer es, yo digo, no soy ingeniera, pero sí soy capaz de desarrollar estos modelos y poner estos algoritmos en producción para poder brindar soluciones a diferentes clientes y negocios.
¿Qué es Flipando.ai, del cual sos cofundadora y CEO? En tu presentación tú refieres el propósito de democratizar el acceso a las herramientas de inteligencia artificial en Latinoamérica.
Así es, flipando AI, yo creo que es un sueño, porque ahora justo venía de juntarme con mis socios y es increíble lo que hicimos en poco tiempo, pero es una startup, es una early stage startup que está trabajando en desarrollar un producto, una plataforma que justamente va en la misión y en la línea de democratizar el acceso de las herramientas y la tecnología de inteligencia artificial para todos. Es una herramienta que permite a 100% de las personas, decimos entusiastas de la inteligencia artificial, niños y también expertos, construir sus propias aplicaciones de Generative AI y poder ponerlas a disposición de otras personas para que también puedan hacer uso de ellas.
¿Estás teniendo actividad docente? Porque tú sos muy didáctica. De hecho, supe de ti a partir de una presentación que hiciste en una empresa. Y sé que, bueno, cuando nos pusimos en contacto, estabas viajando por Europa, también haciendo presentaciones y conferencias. Pero quizá con todos esos viajes que estás haciendo no tenés tiempo de ser profesora formal. No sé.
Me apasiona la docencia. Ahora mismo no es que tengo un grupo a cargo y no uh-huh. no estoy dando clases. Creo que me pasó que fue justo durante la pandemia que decidí no dar más clases. Creo que la parte más linda de la docencia justamente es el intercambio con los alumnos y estudiantes y un poco
cara a cara.
El cara a cara, sí. en la pandemia se me hizo muy difícil poder mantener, bueno, todo lo que eran las responsabilidades del trabajo y también los grupos que, uh-huh. que tenía. Ahí fue que, o sea, dejé de tener esas clases, pero sí que estamos desde Flipando ayudando en esa divulgación del conocimiento y justamente dando este tipo de charlas y cursos y workshops y diferentes instancias más educativas para empresas y para instituciones públicas y educativas también. Hicimos unos lindos talleres con chicos de contexto crítico y estamos ahora trabajando en justamente eso de acercar estas herramientas a chicos que capaz que tienen menos acceso a esas tecnologías.
¿Referentes? Es decir, todos tenemos referentes más cercanos y más lejanos, personas de nuestro entorno y personas que no conocemos, pero que hemos leído, que seguimos. De los dos, te pido. Es decir,
wow, es una pregunta de referentes varios. En particular, lo primero que pienso cuando me dicen referentes es mi entorno, mi familia, mis abuelas, mis padres. Creo que hoy por hoy digo ese privilegio de que me hayan impulsado uh-huh. a estudiar inteligencia artificial cuando nadie o yo por lo menos no tenía idea de lo que era. Fue gracias a esos referentes visionarios que en mi familia. Y más a nivel capaz de industria, uh-huh. por así decir, bueno, Yuval Harari con todo lo que habla de Homo Deus y también esa visión de hacia dónde va el futuro, me parece un referente súper inspiracional. Ahora más concreto de lo que estoy haciendo y capaz que quien estoy siguiendo muy de cerca son los líderes de la empresa Hugging Face, por ejemplo, Clem, que es el CEO y que habla mucho de la democratización de la IA y está contribuyendo mucho a la comunidad open source. Son esos referentes que capaz que tengo más presentes hoy por lo que estoy haciendo, pero...
¿Hobbies, deportes, hincha de Nacional?
Sí.
Pero muy fanática, me decías.
Sí, muy fanática.
Justo aquí estamos en la manzana del Gran Parque Central.
Sí. Hincha de Nacional, también por mis referentes de la familia, todos hinchas de Nacional. Hobbies, me gustan los deportes en general. Ahora no estoy jugando al fútbol, pero también, además de mirar, jugaba al fútbol. Jugué al hockey cuando era chica, al tenis, me encanta, y deportes en general.
¿Redes sociales?
Redes sociales tengo, me pueden seguir. LinkedIn es la red social profesional. Uh-huh. Por excelencia, claro. Que estoy utilizando y que comparto bastante contenido y bueno, Facebook ya no tengo más, sí. Tengo Instagram y Twitter, alguna cosa también. Sí,
yo te sigo en Twitter desde que supe de ti y bueno, no sos de tuitear demasiado.
No, es por LinkedIn.
Sos más perfil LinkedIn tú.
Por lo que veo. Hoy por hoy las redes sociales estoy utilizando más LinkedIn para lo que es generar esa comunidad y esa network. Tenemos Discord, que también es otra de estas redes sociales que se están poniendo muy de moda hoy por hoy con todo lo que es la inteligencia artificial generativa, en particular con la explosión de Midjourney. Discord es otro mundo aparte y está súper interesante entrar a ese nuevo mundo.
Hablábamos de que tú sos claramente una persona didáctica y que hoy no estás dando clases formalmente, pero que participás en instancias habitualmente explicando de manera sencilla conceptos que son difíciles, que no son aptos para todo público, pero tú los democratizás y pretendés que lo sean. ¿Desde dónde te convocan a hacer este tipo de presentaciones, tanto acá en Uruguay como en el exterior?
Bueno, hoy por hoy el interés está en todos lados. Nos están convocando desde empresas del exterior, a nivel de conferencias internacionales, algunas más técnicas, algunas menos técnicas, y del ámbito local también. O sea, desde que salió ChatGPT, como decíamos en la introducción, el 30 de noviembre, como que todos estamos en esta nueva etapa de aprender, entonces viene el interés muy diverso de diferentes lugares.
Tú también te definís como apasionada por lo que haces y que lo disfrutás mucho. ¿Cuánto es por tu propia forma de ser, independientemente de lo que haces, y cuánto es precisamente por lo que estás haciendo?
Bueno, yo digo que además de apasionada me siento muy afortunada y creo que es un poco de las dos cosas. Me siento apasionada por lo que estoy haciendo, porque estoy pudiendo hacer lo que quiero hacer con la gente que quiero hacerlo y desde el lugar que quiero, y eso creo que es bastante difícil de lograr, y que por eso me disfruto mucho de lo que hago.
Entremos en materia, dejemos ya la mini biografía tuya. Tú decías recién que tu entorno te impulsó a estudiar inteligencia artificial cuando no se hablaba mucho de eso. ¿Qué es la inteligencia artificial? Una definición entendible para todos. ¿Y desde cuándo existe? Más allá de que tenga ese nombre y esa definición de hoy.
Bueno, para empezar a definir la inteligencia artificial, me gusta empezar por definir qué es ser inteligente. Uh-huh. Una persona inteligente entendemos que es una persona que es capaz de, por ejemplo, tomar decisiones de manera inteligente, crear, planear, dibujar, actuar como un ser humano inteligente. Cuando pensamos en el ser humano inteligente y tachamos la palabra ser humano y lo pasamos por y le ponemos una máquina, decimos que una máquina o la inteligencia es artificial cuando es capaz de tomar decisiones, acciones como un ser humano inteligente, o planear, crear, dibujar, actuar como un ser humano inteligente. Entonces, estamos frente a una inteligencia artificial cuando es capaz de hacer esas tareas de tal manera. Y puede ser una máquina, un procesador, un chip, cualquier cosa que no tenga células humanas. Y ese concepto de inteligencia artificial, como preguntabas de cuándo viene, ya hace más de 70 años que Alan Turing presentaba ese test de si estamos frente a una inteligencia artificial, si somos incapaces de distinguir si estamos frente a un humano o estamos frente a una máquina. Y bueno, así ejemplos de sistemas inteligentes ya hay hace varias décadas, cuando por ejemplo se estaba la competencia de ajedrez. Uh-huh. Y en el cual un sistema le ganó a Kasparov, el gran maestro del ajedrez, estábamos tal vez hablando de la inteligencia artificial, claro, porque claro, era capaz de...
Y después nunca más le ganó un humano a la máquina.
No, pero hoy por hoy la inteligencia artificial, cuando hablamos con Siri, cuando hablamos con otros sistemas, que muchas veces te das cuenta que es una máquina y no es un ser humano, pero dan indicios de una inteligencia.
Está bien. Volviendo a tu profesión de economista y con estos conocimientos que tú tenés, ¿sería un buen ejemplo de inteligencia artificial todos esos algoritmos que hacen que se compran o vendan acciones en función de lo que está pasando en el mercado?
Exactamente. La inteligencia artificial, hay diferentes algoritmos o modelos que están por detrás de esos que hacen que sea dentro del machine learning, por ejemplo, si es basado en el aprendizaje de máquina o si son algoritmos basados en reglas o en un árbol de decisión o algoritmos basados en redes neuronales, pero son todos ejemplos de algoritmos de inteligencia artificial. En este caso, el que compra acciones y toma decisiones automáticamente es una inteligencia artificial.
¿Cómo está interactuando la inteligencia artificial con la inteligencia natural o humana? ¿Son sustitutos? ¿Son complementarios?
Bueno, yo siempre lo veo como una herramienta más, como decía, que permite potenciar las capacidades y aumentar las capacidades y la inteligencia humana. Y en muchos casos podemos, o sea, pensar que ese aumentar las capacidades aumenta las capacidades de ciertos seres humanos y de otros sustituye las tareas. Pero sí es capaz de automatizar un montón de tareas. Pero al automatizar deja también mucho espacio y oportunidad para enfocarse en problemas más complejos. Entonces, yo entiendo la inteligencia artificial como una de las herramientas más que, si la usamos a nuestro favor, puede potenciar nuestra inteligencia humana.
En definitiva, como cualquier herramienta, se depende del usuario cómo la use. Pero hay quienes temen que esto se le vaya de las manos a los humanos y plantean un freno. Pero no suena muy razonable que haya un acuerdo global sobre esto. No hay capacidad de enforcement, en definitiva.
La verdad es que sí, es un tema bastante complejo y creo que aquellos que estamos más metidos también somos los que más vemos la potencialidad de las oportunidades y los riesgos y las amenazas. O sea, como decíamos, es una herramienta más que hoy en día está a disposición de la población, que se está haciendo cada vez más abierta, y eso hay que tener mucho cuidado en cómo se utiliza y cómo se regula. Y sí, estaban los grandes líderes de la industria ahora, luego del lanzamiento de grandes modelos de inteligencia artificial generativa, que creo que es un punto importante para remarcar que lo que está hoy por hoy muy evolucionando de manera muy rápida es la inteligencia artificial generativa. Ahora están pidiendo esa regulación en los senados y en los diferentes ámbitos que se pueden. Y seguro hay que avanzar con eso.
Pero podemos imaginar, por decir un ejemplo, la próxima campaña electoral en los Estados Unidos y que se le haga decir a Trump o a Biden o a DeSantis, no sé quién finalmente será el candidato republicano, un discurso que parece es el que lo dice y puede estar diciendo un disparate, o un líder de un país con armas nucleares que haga una amenaza.
Ya está sucediendo.
Claro.
Sí. No, eso no es el futuro, eso es el presente. Hoy por hoy había ejemplos de lo que llamamos los deepfakes, que son esos videos animados en el cual la inteligencia artificial es muy buena para replicar tanto la voz como la mímica, como las imágenes, y entonces esos deepfakes cada vez son más reales, y había un ejemplo de la guerra de Ucrania donde se mandaban videos en el cual el presidente de Ucrania decía que se retiren los soldados, y si eso llega de vuelta a alguien que no sabe que hoy por hoy están esos deepfakes y que toma eso como la verdad, ya es bastante preocupante.
Pero entonces, ¿va a haber que estar pasando por un filtro todo lo que veamos y escuchemos?
Sí, el filtro creo que más importante que vamos a tener que desarrollar es el filtro del criterio el sentido común humano, y creo que ya lo veníamos viendo con todo lo que eran las fake news y todo eso de decir, bueno, no porque aparezca el reconocido logo de un diario esto es verdad, claro. No porque aparezca en las noticias o un video esto es verdad. Hay nuevas herramientas que tenemos que saber que son capaces de hacer eso.
Entonces, la herramienta que tenemos para enfrentar esos riesgos, volvemos a la inteligencia humana, entonces.
Es total, o sea, es la inteligencia humana del criterio, y también es esto, por eso la importancia de la democratización del conocimiento. Si nosotros no conocemos de lo que son capaces estas herramientas de hacer, difícilmente nos podamos imaginar que eso que estamos frente es creado por inteligencia artificial y no humana.
Estamos ante una situación del tipo de la que se vivió con la revolución industrial, cuando se temía que las máquinas dejaran sin empleo a las personas y eso no ocurrió. ¿Es un nuevo capítulo de esa misma serie?
Sí, 100%.
100%.
Yo fue en octubre, antes del lanzamiento de ChatGPT, que empezamos flipando con mis socios, empezamos filosofando y hablando en conjunto de los tres sobre esto. Los tres trabajando con inteligencia artificial desde diferentes ámbitos, veíamos que venía a ser algo que nos iba a impactar absolutamente todo, sobre todo en la generación de imágenes y la generación de videos. Y me acuerdo de estar cenando con mis padres y mis hermanas, y yo muy preocupada diciendo, todos los seres humanos tienen que aprender sobre esto, porque es como aprender a escribir, uh-huh, o es como aprender a usar el teclado de la computadora. Y me dice, ¿pero qué estás hablando? Y le digo, pero es real, me preocupa porque de vuelta es algo que nos va a impactar a todos, y quienes no tengan el acceso y quienes no sepan usarlo, es como no saber leer.
Son como los analfabetos de antes.
Sí, y bueno, me decían que estaba un poco loca, pero cuando salió ChatGPT, que demostró justamente esa apertura y ese acceso a todo el mundo, de que te escribe los mails, que te escribe recetas, que te escribe poemas, que te hace análisis financieros, te escribe el código de programación mejor y más rápido que un desarrollador, te escribe reportes de consultoría, noticias, libros. Ahí un poco entendía a lo que yo iba con que a todos, independientemente del área en la que estemos trabajando, nos va a impactar de cierta manera.
Yo te compartí hace algunas semanas un podcast de Santiago Bilinkis, que es un fenómeno argentino que está trabajando en estos temas y es muy didáctico y difunde sus ideas a través de podcast precisamente. En este caso el título era ¿qué vale la pena aprender la educación en la era de la inteligencia artificial? Y de lo que él dice da la impresión que la forma de enseñar y los contenidos que se enseñan corren de atrás a esta nueva realidad. ¿Cuánto sentido tiene seguir enseñando contenidos que están a nuestro alcance de manera inmediata en nuestros teléfonos? ¿Cuánto puede desmotivar al estudiante creer que lo que estudia no le será útil, y cuánto puede hacerle pensar en desertar de la enseñanza?
No, o sea, creo que justamente la educación, el propósito que tiene, y los diferentes instituciones educativas tienen el objetivo y la misión de prepararnos para el futuro y para la vida, y darnos de vuelta herramientas. Este tipo de herramientas de la historia, de la matemática, son diferentes herramientas que nos permiten afrontar el futuro que se viene de mejor manera. Entonces, para mí son fundamentales. Hay nuevas herramientas que seguro hay que tener hoy en día conocimiento, y no voy tanto por las herramientas técnicas, porque creo que justamente como mencionabas y decía Santiago, no sabemos mañana si va a ser Python, si va a ser los Large Language Models, va a ser Machine Learning, la herramienta del futuro. Creo que va muy por el lado de las herramientas que hablábamos de la inteligencia hace unos minutos, de la curiosidad, del pensamiento crítico, de las herramientas que tal vez pensamos que son más blandas, pero que nos van a preparar seguro para el futuro. Muy bien.
Yo tengo un poquito más que el doble de tu edad. Seguramente debo ser parecido a tu padre, digamos, en cuanto a años vividos. Y la referencia viene al caso porque cuando yo era estudiante liceal teníamos prohibidas las calculadoras. Y mi hijo, que es liceal, mi hijo menor, lleva la notebook al liceo obligatoriamente todos los días. Procesos como este reflejan la evolución, ¿verdad? Y la duda consiste en saber si la velocidad de esta evolución es la adecuada o si debería ir todavía más rápido. En gran medida la educación hoy sigue preparando para trabajar en empleos que cuando la persona salga a buscarlos graduado ya no van a existir. Esto nos plantea qué cosas vale la pena aprender hoy y para qué aprender. ¿Cuál es tu visión de este intríngulis?
Para mí, como decimos, avanza todo demasiado rápido. Uh-huh. Y es difícil dentro del sistema educativo poder adaptarse a los cambios, como también es difícil para una empresa mantenerse competitivo con los nuevos cambios. En este momento que todo avanza tan rápido, justamente cuanto antes y eso nos metamos, más rápido vamos a poder avanzar. Entonces, justo ayer fue el discurso final de los graduados de la Universidad de, creo que era de Tokio, que el fundador de NVIDIA decía: Do not walk, run, uh-huh. run and start now, porque nos tenemos que avanzar más rápido. Y entonces, si teníamos que estudiar, ahora tenemos que estudiar más rápido y tenemos que hacer esas nuevas cosas de manera acelerada, pero las tenemos que hacer igual porque esto va a seguir avanzando.
En ese podcast, Bilinkis cuenta los resultados de la encuesta que él hizo entre docentes, estudiantes y padres con 22 temas. Y 9 de los 12 considerados más importantes por esos tres grupos, y no hubo diferencias entre ellos, no se enseñan en la escuela. Por ejemplo, él hablaba de la educación financiera, y se plantea si tiene sentido enseñar caligrafía o multiplicación. Dice, sí, el concepto de multiplicación y las tablas, pero no necesariamente el algoritmo de multiplicar.
Sí, a ver, habiendo trabajado en Ceibal y en la parte de plataformas educativas, creo que cada uno de esos contenidos que están hoy por hoy puestos en esa currícula tienen capaz que sí un objetivo directo, práctico, y capaz que un objetivo que es más indirecto y no tan fácil, tangible. Para mí hay mucho que hay que cambiar de ese currículum y esos contenidos, pero creo que hay mucho que ya se está hoy por hoy haciendo y que no es que hay que tirar todo. Uh-huh. Pensamiento computacional hoy en día en las escuelas en Uruguay se está dando, bueno, hace 15 años con el programa Ceibal de One uh-huh. Laptop per Child. Uh-huh. Tenemos esas herramientas en el aula y tenemos maneras de empezar a darles nuevos conocimientos de una manera diferente. Y creo que capaz que educación financiera, no sé si es una materia en sí misma, pero algo esperaría que ya se esté también intentando dar. Y también hay mucho contenido que hoy por hoy está fuera de la institución uh-huh. formal educativa, ¿no? La capacidad esta de democratizar el conocimiento por videos de YouTube, por otros contenidos, está también al acceso de las personas y eso está buenísimo que se siga fomentando.
Pero a su vez, no solamente hay cambios de los contenidos, sino que se está migrando de contenidos a competencias.
Exacto.
Y en el mundo del trabajo cada vez son consideradas más importantes las llamadas habilidades blandas. ¿Estos giros no vuelven más relevante al factor humano? Es decir, ¿la inteligencia artificial puede competir en ese sentido con las habilidades blandas que nosotros por nuestra naturaleza podemos desarrollar?
La verdad que una
empatía, solidaridad.
Esas creo que hace un par de meses hubiésemos dicho que no, que son propias de los seres humanos. Sobre todo, por ejemplo, la creatividad es una de esas competencias, claro, que entendíamos que solo los humanos podíamos utilizar o tener o desarrollar. Ahora, con todos estos modelos generativos, son realmente muy creativos en generar diferentes imágenes, videos, poemas y demás. Pero no creo que no es una competencia de si ellos o nosotros somos mejores. Es los seres humanos que son capaces de utilizar eso y tienen además esas capacidades desarrolladas y esas competencias, son los que seguramente van a andar
mejor, sí. Claro. ¿Cómo ves a la inteligencia artificial como factor de agrande o achique de la brecha de conocimiento, de ingresos, de acceso al trabajo en la sociedad? Es decir, la introducción de esto a gran escala, ¿nos acerca a todos en una sociedad o nos hace más diferentes todavía? ¿Pronuncia más las diferencias que hay? ¿O hay otros ganadores y perdedores que los que había antes de que esto hiciera eclosión? ¿Cómo hacer para democratizarla en ese sentido, no en el sentido del acceso, que es lo que hablábamos antes? Es decir, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que la inteligencia artificial contribuya a una mejor distribución del ingreso?
Esa es una gran pregunta que yo hace meses me vengo haciendo, incluso en LinkedIn compartía para mis amigos economistas y
Claro,
colegas.
es una, yo la hago desde la economía la
Por
pregunta,
eso,
¿no? Sí.
con mis colegas, y decía, esto yo ya no sé si lo tengo que ver por la teoría macroeconómica del trabajo, de pensar, bueno, va a haber más demanda por ciertas habilidades y vamos a tener una sustitución y un shock de innovación que va a hacer que un montón de nuevos trabajos se generen y muchos queden obsoletos.
Exacto.
Entonces, para mí, la inteligencia artificial de vuelta no deja de ser una herramienta y no deja de ser un shock de innovación que se está dando a nivel de económico mundial, que si la utilizamos y la conocemos, puede ser nivelador en muchos casos. Por ejemplo, hoy por hoy no tenés que saber inglés porque, para ciertas cosas, porque estos sistemas son tan buenos para poder traducir en tiempo real una conferencia y podés estar virtualmente viendo una conferencia de un experto y tener esa traducción en simultáneo. Eso puede ser, de vuelta, puede ser a favor de reducir la brecha. Ahora, para poder reducir esa brecha, o sea, tiene que llegar esa inteligencia artificial a todos los rincones del planeta y del país. Y para mí ahí es donde se va a agrandar cada vez más la brecha, porque hay mucha inversión y hay mucho interés en aquellos que ya la tienen, la inteligencia artificial, y la conocen. Y los países en sí, ya lo vemos en grandes empresas, las grandes empresas tienen cada vez más un diferencial frente a las empresas chicas, los países desarrollados tienen cada vez un diferencial más grande con respecto a los países menos desarrollados, y así los individuos en los trabajos. Aquel que tiene una formación terciaria y de máster, como yo, que fui afortunada y la tuve, tengo un conocimiento mucho más grande y mucho más ensanchado esa brecha que aquellos que no lo tienen. Entonces, me parece que sin políticas públicas, sin colaboración de los diferentes actores de diferentes lados, eso puede ser bastante negativo más que positivo.
O sea, que puede ensanchar la brecha en la sociedad y entre los países, decías tú también. Bueno, esto como economista me lleva a pensar que tarde o temprano se va a plantear transferencias de los ganadores hacia los perdedores, de algún modo, para compensarlo.
Sí, esperemos que no sea dentro de mucho.
Bueno, para terminar, quiero conocer tu punto de vista sobre cómo ves a nuestro país. Obviamente, desde tu perspectiva, desde tu formación, desde tu actividad, desde tu edad. Primero, ¿cómo ves al Uruguay? ¿Cómo estamos parados para enfrentar este mundo que tú nos has explicado tan bien? ¿Qué pros y contras percibís que tenemos y qué aspectos de nuestra identidad, de nuestro ADN, nos ayudan o nos estorban?
Wow, es una pregunta difícil. Creo que lo conecto con la respuesta anterior. Depende con quién nos comparamos cómo estamos, ¿no? En eso de los grandes o los pequeños y los desarrollados y los menos desarrollados, creo que si nos comparamos con Estados Unidos, con Europa, la inteligencia artificial y toda la industria y todo a nivel más de capacitación está bastante rezagado porque en su momento no se hizo la inversión desde las empresas o no había necesidad para hacerlo a la escala que se estaba haciendo en otros mercados. Si nos comparamos con la región latinoamericana, habiendo trabajado con clientes de diferentes países, también de la región, creo que tenemos una gran ventaja competitiva. Bueno, de un poco lo que ya veníamos hablando, de lo que se viene haciendo a nivel país, de tener desplegado a nivel nacional un programa que puede llevar la inteligencia artificial a todos los chicos. O sea, con el plan Ceibal es cuestión de darle una plataforma más y tenemos la inteligencia artificial ahí. Y con también la ventaja de ser chicos y poder colaborar entre nosotros para que esa brecha no sea grande. Creo que esa ventaja de paisito que a veces se habla puede ser muy buena en este sentido si lo potenciamos la colaboración entre el gobierno, la industria, la academia y juntamos esfuerzos para que así sea.
Bueno, y entonces, en particular, desde el sector público, ¿qué políticas públicas, desde tu punto de vista, deberían ser prioritarias para los gobiernos uruguayos de aquí en adelante para lograr esos objetivos? Porque, en definitiva, tú mencionas a otros actores de la sociedad, pero en general, si no hay una presencia del sector público decisiva, la espontaneidad de los bienes públicos no...
Sí, bueno, y apoyo a los emprendedores en estas áreas de inteligencia artificial. Bueno, venimos justo ahí un poco que habíamos aplicado al fondo de la ANI, pero ese tipo de mecanismos creo que ayuda un montón a poder decir... Bueno, tanto yo o otros jóvenes emprendedores que conocen de esta tecnología, que saben y la quieren empezar a poner a disposición o poder generar valor agregado con ella, que se le pueda dar una oportunidad. Creo que ahí, a nivel de país, políticas públicas en lo que es las aulas, acercar esto a los ciudadanos. Y fuera de las aulas, al 100% de la población. En su momento también con Ceibal estábamos en conversaciones de hacer un curso para 100% de la ciudadanía. Y bueno, y ya había algunos esfuerzos en eso de unos PDFs y unas guías de cómo entrar. Y yo decía, hagámoslo más sencillo, hagamos estas 30 minutos de charla, que con 30 minutos ya no, podemos aprender mucho más que capaz que leyendo, y es como transformando esas maneras de llegar a la gente. Creo que hay mucho que se puede hacer y creo que podemos hacerlo.
O sea que tú le das una importancia especial como antecedente al Plan Ceibal, es decir, como... una plataforma que surgió del sector público y que permitió a Uruguay tomar la delantera en estos ámbitos, ¿verdad?
Sí, creo que de vuelta capaz que estoy un poco sesgada de que fue ahí también donde yo trabajé y donde yo empecé a ver cómo el uso de los datos podía generar tanto impacto y cómo si lo haces a nivel de escala podés llegar a mucha más gente. Un poco yo cuando hablaba esto de la cena con mis padres y les decía, pero en una generación de Uruguay hay 40.000 chicos. Uh-huh. Yo podría hacer una plataforma para 40.000 usuarios y ya es solo los de primer año de Uruguay, o podría tratar de armar algo para 40.000 personas de Estados Unidos que quieran usar la plataforma. Y creo que es mucho más fácil si lo hacemos ya dentro de algo que ya existe, que exacto, es las escuelas. Claro. Que las escuelas están ahí y hay un docente y ya lo tenemos desplegado por todo el país. No tengo que yo armar una aplicación o una solución en el celular y tratar de vendérselo a cada uno de los chicos. Se lo tengo que dar donde ya están. Están yendo a la escuela y ya están en el Plan Ceibal. Ya hay
programas. Pero es un distribuidor mayorista, que es el sistema educativo.
Sí. Y entonces ahí es, por eso es que yo le doy tanta importancia capaz que al Plan Ceibal, porque ya está desplegado. Podemos capaz que mañana pensar en otra política pública, otra manera de llegar a la población, pero las escuelas públicas ya están desplegadas.
Claro. También yo pienso en lo que fue hace unos cuantos años, los incentivos tributarios para la industria del software, y Uruguay también se destacó y se destaca, y de hecho hoy están las software factories uruguayas, están exportando mucho a Estados Unidos y a otros lados, incluso reclutando desarrolladores en Argentina, bueno, por la peculiar relación bilateral que tenemos en este momento de precios. O sea que, bueno, de vuelta, es otro ejemplo de políticas públicas, sí, que complementando lo que tú decías pueden impulsar esto, ¿no?
Incluso, sí, creo que ese es un punto súper importante. Nosotros ahora como startup, y creo que está bueno como abrir esta conversación también, tenemos desafíos que son esos. Es abrir una SAS, por ejemplo.
Claro.
Ahora existe una SAS, una sociedad anónima simplificada, uh-huh, que está pensada para poder hacerlo de manera...
especialmente para este sector.
Exactamente.
Casi todos los que trabajan están en eso.
Entonces, bueno, abrimos la SAS. Yo estaba bastante frustrada, tengo que admitirlo, que me llevó 2 meses abrir, uh-huh, la SAS, entre, bueno, todo lo que había que hacer en DGI, BPS, bueno, certificados por acá, notariales y... Pero bueno, lo pudimos hacer en 2 meses, tenemos una empresa funcionando. ¿Y por qué hicimos abrir la SAS? Estábamos entre abrir una SAS, una LLC en Delaware. Y la verdad es que nos conviene, de todo punto de vista, tener la SAS. Porque la SAS, hoy por hoy, para lo que estamos haciendo, que es exportación de servicios de software y exportación de esta plataforma y producto, tiene unas ventajas que hacen que nosotros nos sirva tener la empresa based en Uruguay y no en Delaware. Y eso para el país es también muy importante porque los impuestos y la generación de empleo y todo lo que estamos trabajando y generando queda acá. La propiedad intelectual, las patentes, todo lo que estamos desarrollando.
Pero vos fíjate que estas últimas cosas que hablamos en los últimos minutos, tanto lo del Ceibal como lo del tema impositivo y societario, en el Uruguay no reconoce diferencias entre los partidos políticos. O sea que eso sí es una política de país que nadie se le ocurre pensar que va a cambiar. Y eso también es un elemento positivo para nosotros.
Total.
Bueno, Maya, yo te agradezco enormemente que nos hayas conseguido esta entrevista, que estuvo buenísima. Espero especialmente que los estudiantes, los jóvenes, la hayan disfrutado, la disfruten en la medida que la vayan escuchando. Y bueno, y también los de generaciones como la mía, que vos, yo por lo menos aprendí escuchándote. Así que bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y a nuestros oyentes les decimos que nos encontramos dentro de un mes en este ciclo de podcast llamado Nominal, en el marco del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica de Uruguay. Cabe señalar que esta entrevista fue grabada el día martes 30 de mayo de 2023 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica.
Nominal es una realización de la Dirección de Comunicación Institucional para el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando para el Centro Ignis.